El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 26 ya de septiembre. Querida, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, po, bien, con un día movidito, ¿ah?
En el norte y en el sur.
Ah, hubo temblor, de veras, pues sí, tembló. No, pero yo decía movidito por todas las cosas que han pasado.
Bueno, pero también.
Sí, pero fueron... Ayer cuando hablábamos con Sergio Galilea de la cultura sísmica de los chilenos, ¿te acuerdas? Y que efectivamente está muy desarrollada. Otra de las cosas que hemos desarrollado los chilenos es que con menos de 7 grados no nos movemos.
Sí, es verdad.
O sea, de ahí para arriba, lo demás es una picantería andar corriendo con un temblorcillo de 6,8. No, no se mueve nadie. Yo estaba en un lugar hoy día cuando tembló, en un noveno piso, y había bastante más gente... Nadie, después parece que tembló, te decía, o sea, nadie le daba pelota y no sé qué fue. Pero en fin,
sí.
Es una buena cosa que estamos más. ¿Te cuento del tiempo bien rápido?
Bueno.
Para mañana, fíjate que baja un poquito más la temperatura, no sé. Pronostican 20 grados nada más, 9 de mínima, para el sábado 25 y para el domingo 20, pero andamos ahí, más bien despejado, lluvia por ninguna parte. En Valdivia, bueno, hay lluvia en Valdivia. Es la única parte que tenemos algunas garúas en Chillán y nada más. La playa para el fin de semana va a estar mañana nubladito, se despeja en la tarde y ya el sábado está despejado. Y el domingo también, 19, 18 grados es lo que hay en nuestro litoral central. Así que empieza a manifestarse la maldita primavera.
Bien agradable las temperaturas.
Rico.
Lo bueno de la playa es que nunca hace mucho frío, entonces no hay mucha oscilación térmica.
El océano es un catalizador de temperatura.
Sí.
Bueno, era, o no sé si va a seguir siendo. ¿Vamos a lo que ha pasado? ¿Por dónde quieres partir?
Bueno, hay hartas cosas. Yo creo que de lo más relevante de la jornada está el tema previsional. Renunció el presidente de la Asociación de ISAPRE. O sea,
no,
de AFP,
de AFP,
perdón.
El ISAPRES
también renunció por algo parecido,
Cavide,
un exabrupto,
sí.
Similar. Está, bueno, una indicación también que se presentó hoy día por parte de la Democracia Cristiana a la reforma al sistema de pensiones, que ahora está en la Comisión de Hacienda, que tiene que ver con la posibilidad de retirar los fondos en su totalidad o parte de ellos, para fines específicos, que puede ser para saldar deudas.
Entiendo que es el único fin que se aceptaría.
Entiendo que sí.
Y
no,
que,
no
y
lo
que,
tengo
y
muy...
que hasta donde lo que vi es que se... Y más aún, de que se pasa directo del fondo de pensión al banco, que es el acreedor en el caso de un crédito hipotecario, que tiene que ser un banco o una asociación financiera de carácter regular y legal, y además tiene que ser la única propiedad que tenga la persona que está retirando esos fondos. O sea, eso es bastante restringido, es para pagar una casa.
¿No pasaría por el afiliado?
No, no pasa un peso por el afiliado, eso. Pero en fin, vamos a conversar un poquito más de eso, a ver con un entrevistado para ver si cuáles son más los detalles. Hubo otras indicaciones que presentó el gobierno, pero que tampoco han despertado gran cariño por parte de los parlamentarios, que han dicho que en general se ve compleja la tramitación de la reforma previsional. Poca cara de pasar tiene.
Sí, bueno, por eso que el gobierno también se ha estado desplegando durante las últimas semanas en relación a la reforma previsional, también tributaria, y bueno, tiene hartos flancos, está en la acusación constitucional, hay varias cosas ahí, pero en particular respecto de la reforma previsional hay votos que son clave, y dentro de eso está la Democracia Cristiana. De hecho, ayer hubo una reunión en la noche en un restaurante en Viña del Mar donde participaron algunos parlamentarios, dos, entiendo. Y también el presidente de ese partido fue Achaín con los ministros de la SECPRES, de Hacienda y de Trabajo, si no me equivoco, para abordar justamente este tema de la reforma previsional, la reforma tributaria, la acusación en contra de la ministra Cubillos, que si bien, como lo hemos comentado acá, no hay muchas perspectivas de que pueda seguir adelante. Los apoyos a esta acusación están también en veremos. Hay dos parlamentarios por lo menos que van a estar de viaje, que son los que uno de ellos, Miguel Ángel Calisto de la DC, que había dicho que iba a votar en contra, va a estar de viaje durante ese día, el martes. Hay otro parlamentario que también no estaría, entonces está ahí todavía tambaleando la acusación constitucional, más allá de los méritos jurídicos que lo hemos conversado acá.
Sí, que parece que no son relativamente débiles. En el tema de la reforma previsional, yo te diría que se está recién empezando a generar quizás un debate más de fondo del sistema previsional. Porque aquí se ha dicho si el 4%, si las AFP pueden, si no pueden, si es el ente estatal, si no es el ente estatal, etcétera. Pero ahora, a propósito de, yo te diría que muy a propósito del tema de la profesora Antofagasta, que presenta este recurso en la Corte de Apelaciones, impulsado por Casa Común, ¿no es cierto?, por esta fundación ONG que encabeza Fernando Hacha y por Noma AFP, etcétera, se han metido en el tema de la propiedad de los fondos, pero con un efecto rebote, que lo vamos a conversar si quieres después, porque estamos en línea con el diputado Gabriel Silver, uno de los impulsores de esta indicación para poder retirar fondos con estos fines específicos y en definitiva para hablar un poco de previsión. Diputado Gabriel Silver, ¿cómo está usted? Mucho gusto saludarlo y muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
No, al revés, un gusto estar en Radio Universidad de Chile.
Diputado, la indicación que ustedes presentan hoy día respecto de la posibilidad de que los al momento de jubilar las personas puedan retirar los fondos para el fin de pagar crédito hipotecario. ¿Cómo la ve? ¿Por qué? ¿Y por qué no otros otras razones, no otras finalidades para ocupar esos recursos? ¿Por qué una lógica más amplia de poder disponer de esos fondos? ¿Cómo se inspira eso?
A ver, obviamente todo debate tiene una doble finalidad. El primero, instalar este tema respecto de la propiedad de los fondos y su disponibilidad, que hoy día está incoado en el Tribunal Constitucional. Todos sabemos tal vez su viabilidad desde el punto de vista de lo que establece la ley, pero ya que estamos discutiendo la reforma de las pensiones en el Congreso, pensamos que era el mejor lugar para también trasladar este debate, que a mi juicio tiene bastante asidero. Y en segundo lugar, ya más bien de orden práctico, sentimos que una medida acotada, extraordinaria, por única vez, descansa en ella cierta justicia y razonabilidad que nos parece que el Congreso le preste atención. Yendo al fondo nuestra propuesta, esta propuesta apunta que al final del periodo de la jubilación, vale, si cuando uno ya ha cotizado efectivamente todo lo que corresponde en el sistema, cumple los 60, los 65 años, de acuerdo, es varón o mujer, uno pueda tomar efectivamente la decisión, en el caso de estar sirviendo un crédito hipotecario, de o percibir efectivamente la jubilación o retirar parte justamente de esos fondos para amortizar efectivamente capital, servir la deuda y liberarse, por ejemplo, del pago de dividendos.
Diputado Monserrat, por acá, ¿cómo está? Quería preguntarle primero si ustedes han sondeado en el Parlamento los apoyos a esta indicación. Bueno, desde el oficialismo ya manifestaron sus reparos. La subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, dijo que este tipo de medidas, como lo que está solicitando la profesora Antofagasta, no se ajusta mucho en un marco de un sistema de seguridad social. ¿Cómo ve usted ese planteamiento por parte del gobierno?
A ver, es que yo siento que el gobierno atendió a su caricaturización más que abrirse efectivamente al debate de fondo, porque quiero decir lo siguiente con titulares. Uno encuentra razonable que en nuestro país un joven, un profesional, esté pagando una deuda hipotecaria porque es lo más normal de la vida. Pero lo que no es normal es que tengamos un adulto mayor, que tenga 65 años, que se encuentre pagando el crédito hipotecario de su casa. Y allí el gobierno debiera efectivamente abrirse a algunas medidas que le den solución a dramas del punto de vista humano. Lo segundo, que aquí tanto se defiende la libertad de elección, recordemos que la bandera justamente de Piñera en su cuenta pública era el derecho a elegir, era la propiedad efectivamente de los fondos, el que no toquen el 10% o la famosa cuenta de capitalización individual, pero a contrario sensu, justamente cuando vamos por ese argumento, hoy día como Pepino Pagador, disculpe el ejemplo, ahora nos dicen que esos mismos argumentos hacen que sea imposible justamente que las personas adultas, hablamos adultos mayores, puedan definir el mejor destino de dichos fondos que se supone son de su propiedad, son el esfuerzo de toda una vida, y muchas veces desde el punto de vista financiero, discúlpeme, y eso lo debiera entender la señora Saldívar o el propio ministro del Trabajo, es más conveniente amortizar una deuda, sobre todo cuando hablamos de un crédito hipotecario, donde si uno ve la tasa de pago justamente de un crédito hipotecario, gran parte de ella está destinada al pago de interés, pero como existe la modalidad de prepago, el amortizar justamente capital hace que un chileno, un deudor, se ahorre una cantidad importante de recursos y le resulte más conveniente el liberarse del pago de un dividendo, sobre todo si se es adulto mayor, versus efectivamente el monto de su jubilación. Es un análisis financiero que se hace constantemente a la hora que, por ejemplo, uno evalúa tener un fondo mutuo o algún otro tipo de ahorro versus, por ejemplo, el pagar un crédito hipotecario o servir otra deuda. Si eso se lo hacemos todos los días, sobre todo los inversores, ¿por qué no lo puede hacer un cotizante respecto a algo tan importante como son justamente el pagar la casa propia?
Diputado, y si partimos de la premisa de que los fondos previsionales son de los y las afiliados y afiliadas, ¿no cree usted que se debiera avanzar hacia un sistema mixto en donde el afiliado pueda decidir quién administra los fondos, si un sistema privado como el de AFP o si una entidad pública que tenga componentes de solidaridad intergeneracional, en fin?
Así es.
¿Usted cree que debiéramos avanzar hacia allá, en esa línea?
Yo veo que de alguna manera estamos avanzando y ese es el tránsito que generamos a partir de la creación del ente público. Algunos me han señalado, bueno, diputado, ¿y por qué no el ente público derechamente administra el 14%? Estamos hablando del 4% más el 10% de capitalización individual. Lo que nosotros queremos hacer, incluso estábamos hablando con otros partidos, darle primero la musculatura suficiente desde el punto de vista de su expertise, su capacidad profesional a la hora de administrar efectivamente sistemas de multifondo, tomar decisiones de inversión para que en el mediano plazo en los hechos ello ocurra. Vale decir que un chileno pueda efectivamente destinar toda su plata a este ente público que, como decimos, tiene un doble componente que es administra cuenta de capitalización individual y un porcentaje destinado a solidaridad, ya sea intergeneracional o seguro de rentabilidad o de sobrevida, o derechamente quien del punto de vista ortodoxo cree en el sistema FP pueda destinar efectivamente el 14% completo a una AFP. ¿Por qué no sucede hoy día? Porque, discúlpeme la franqueza, quienes están en el estudio y quienes no me escuchan, tampoco se puede hacer como crear una entidad pública que sea, disculpe la palabra, contigo aprendo, cuando su primera experiencia de inversión de este ente público sea la totalidad de los fondos de pensiones. Por eso hemos pensado en un tránsito de 5 o de 10 años, justamente para darle solvencia a esta entidad, que tenga expertise desde el punto de vista profesional y, lo más importante, que tenga credibilidad de parte de los chilenos. Y eso se la gane con buenas rentabilidades, mostrando que se puede hacer lo mismo que una AFP, de manera más austera. Recordemos la AFP, lo que gastan en publicidad, en bonos para sus gerentes, fiestas en Cancún, etcétera, versus una entidad pública que, a mi juicio, puede hacer lo mismo de manera más austera, vale decir, con una comisión mucho más barata o ventajosa para el ahorrante y con rentabilidades incluso superiores.
Diputado, usted decía al comienzo y con mucha razón de que normalmente las propuestas, la indicación, tienen una doble finalidad o varias. Los debates no se agotan solo en el detalle de lo que se planteó. Y la verdad es que, claro, cuando usted dice por qué no se pueden llevar, retirar fondos para otra finalidad, la respuesta oficial ha sido no, porque eso está restringido, porque estos son fondos de una previsión social, tienen ese tipo de restricciones.
Así es. De hecho, mi profesor de Derecho me explicaba por qué se llamaban imposiciones.
Exactamente.
Porque directamente son obligatorias.
Pero la pregunta que queda detrás entonces es, ¿este modelo es un sistema de previsión o no? Tal cual lo tenemos hoy día. ¿Y la reforma que se está haciendo avanza suficientemente a tener un sistema de previsión o nos va a faltar más todavía?
A ver, obviamente es una pregunta que encapsula un debate mayor. Si me pregunta,
sí, claro.
Si me pregunta lo que dice el señor Santa Cruz, claro, dice algunas palabras que pueden ser entendidas como procaces, en este caso.
Ya se fue ella.
Fuerte. No, pero que él entre línea finalmente revela el debate de fondo para ir más allá de lo anecdótico. Cuando él dice que se pone en riesgo el sistema financiero, es porque a mi juicio hoy día hay un fin de seguridad social, de jubilación, pero también desde los 80 en adelante ha sido un sistema de apalancamiento de capital y fuente de financiamiento de las empresas que descansa hoy día sobre el sistema de pensiones chileno. Y esa es una pregunta válida y obviamente debemos dar. Si es posible, y ahí tal vez mi discrepancia con el señor Mesina, puede darse de un día para otro, yo creo que eso es muy difícil, desmontar el sistema que hemos tenido en los últimos 30 años, en este caso, en nuestro país. Sí creo, y aquí mi diferencia tal vez en positivo con mis amigos de la nueva mayoría, de que de alguna manera el crear el ente público, cuando dijimos ni un peso más, que va a administrar el 4%, que con el tiempo, a nuestro juicio, los hechos porfiados nos van a decir que este ente público va a poder hacer lo mismo que la AFP, con todo lo que yo digo, de manera austera, con comisiones más bajas y con rentabilidades similares, donde además, por primera vez, estamos hablando de un porcentaje destinado a solidaridad, ya sea solidaridad intergeneracional o por la vía de seguro de sobrevida. Eso de alguna manera genera la arquitectura de un nuevo sistema de AFP. Ahora bien, ¿puede una administración de derecha, yo estoy en la oposición, entregarme todo lo que yo quiero? Yo creo que no. Con la presidenta Bachelet tuvimos un proyecto, no digo igual, pero que era también bastante ambicioso en la materia. Lo perdimos por 3 votos, o por 4 votos, que son normas de quórum calificado, la creación de un ente público. El componente de la presidenta Bachelet era mitad y mitad, mitad cuenta capitalización individual, mitad, en este caso, destinado a la solidaridad. Pero creo que desde que partimos el debate a la fecha ya hemos perdido, por ejemplo, 5 años justamente de ahorro. Los indicadores OCDE, que tanto nos gusta ver como referente, porque una cosa es el modelo, por así decirlo, podemos discutir, pero otra cosa son las tasas de ahorro. Y ahí quiero decir que no es lo mismo ahorrar un 10% que ahorrar efectivamente un 15%. Esos jóvenes inmediatamente van a elevar, cuando les toque jubilarse, en, no digo un 30%, porque también las rentabilidades van bajando en las últimas décadas, pero no es lo mismo, como digo, ahorrar 3 pesos todos los meses que ahorrar efectivamente solo 2, porque de alguna manera, a partir de esta reforma, vamos a pasar de 10 a 15 en la medida que parto sobre la base que vamos a lograr el punto adicional de solidaridad, ya sea en la Cámara o en el Senado. Y eso también es una buena noticia, indistintamente que otro gobierno que piense distinto diga, sabe que vamos a elevar ahora del 15 al 18. Y aquí sí, este 3%, por ejemplo, adicional va a ser íntegramente a solidaridad, que eso sí raya la cancha respecto de que quienes ganen más también puedan permitir justamente que quienes ganen menos tengan mejores pensiones.
Diputado Gabriel Silver, sabemos que tiene otro compromiso, así que le agradecemos su gentileza y lo dejamos tranquilo para que pueda seguir en la tarea
gracias.
Que está.
Gracias,
un gusto,
diputado.
Saludarlo.
Muchas gracias, muy buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes.
Oye, lo que pasa es que lo interesante, a mi juicio, de lo que parece estar pasando es que se está empezando a discutir de verdad el tema que está detrás de todo. Porque no es si más AFP o no más AFP, no es si el ente público va a ser lo mismo o no va a ser lo mismo. El punto es, ¿qué tenemos? ¿Tenemos un sistema de seguridad social o no? Y la respuesta, y esta es mi opinión, es que no. Lo que tenemos hoy día es un sistema de ahorro forzoso que al final de tu proceso te obliga a tomar un seguro. Y eso no es un sistema de seguridad social. Y eso es lo que está detrás de toda esta, y yo creo que es lo que está detrás de esta presentación ante los tribunales en Antofagasta sobre la propiedad. Yo no creo que Atria y Casa Común impulsen la defensa del derecho a la propiedad. Lo que están es justamente poniendo esto en juego para que le digan, no, usted no puede ser dueño del destino de estos recursos porque son de seguridad social. Entonces tú le dices, bueno, si son de seguridad social, ¿cómo? ¿Esto es seguridad social o no? Discutamos de verdad lo que es seguridad social. Y perdona que agregue un elemento más. No hay que olvidar, y recomiendo en eso un libro de Carlos Tromben, que se llama, el título es medio marquetero, pero se llama El escándalo o algo así, la economía chilena, la no sé cuánto, porque el libro es fantástico. Donde te describe con toda claridad, las AFPs se crearon como un recurso para generar capital financiero en Chile en un momento de quiebra de los bancos. El sentido de todo lo que se... ¿A qué le podía echar mano? Al ahorro de todos los chilenos para poder generar un nuevo sistema financiero para que hubiera inversión otra vez en Chile. Para eso se hacen las AFP. Claro, las pensiones tenían que hacerse 30 años después. Nadie se preocupó de decir, ya, después vemos qué hacemos con esto. Bueno, ahí vemos, ahora vemos lo que pasa con esto. En el fondo, lo que no quieren soltar las AFP y los que administran las AFP no es ni las comisiones. Yo te aseguro que si en extremo te dicen, mire, lo administramos gratis. Lo que no quieren soltar es ser los administradores del más fabuloso recurso económico que puede tener este país. Sí. Y ponerlo donde ellos quieren ponerlo y prestárselo entre ellos.
Y por eso es tan difícil cambiar el sistema. Sí, porque además no solamente está lo que tú señalas, sino que desde las AFP han sido muy hábiles y muy astutos en repartir cargos en los directorios de distintas AFP a gente de distintas sensibilidades políticas. O sea, Jimena Rincón, por ejemplo, fue directora de la AFP Hábitat.
Así es.
Y posteriormente fue ministra del Trabajo.
Y por eso es tan difícil.
Es muy difícil. Y yo creo que sí está empezando a darse esta discusión más de fondo, como lo señalas tú, que apunta hacia, por un lado, el tema de la propiedad de los fondos previsionales y, por otro, ¿qué es lo que hacia dónde queremos avanzar como país en términos de seguridad social? Y en comparación con lo que pasa en otras partes también, porque se cita mucho que nuestro sistema previsional es exitoso, pero la verdad es que si uno lo compara, y no con Finlandia, no con Noruega, sino que con otros países incluso de la región, es un sistema que no se sostiene. Y eso es algo que ya se ha señalado hace harto tiempo. Y también tiene que ver con lo que conversábamos hace unos días a propósito de esta encuesta que tú mencionaste de Criteria, que fue encargada por la Asociación de AFP, y que la mayoría de la gente se manifestaba a favor de un sistema, no del sistema de AFP, pero sí de que los ahorros individuales estuvieran en su cuenta, que la AFP administraran.
Claro, llevas 30 años en ese discurso, pues.
Bueno, y lo que busca esta ofensiva judicial que está encabezando Fernando Atia con Casa Común y con alguna otra organización es justamente cambiar esa noción de que hay solamente una alternativa, sino que tenemos que avanzar hacia poder elegir realmente sobre nuestro fondo de pensiones.
Y más que eso, fíjate, Montserrat, no solo elegir, sino que definir cuál es el sistema previsional más razonable, adecuado y que mejores condiciones ofrezca, sí, para jubilaciones dignas para la mayoría. ¿Te fijas? Claro, yo me acuerdo de los sistemas que habían antes, digamos, que eran fijados por ley, que en definitiva las rentas de las personas estaban fijadas por ley. Habían incluso un sistema que se llamaba la perseguidora, que era que tú ibas subiendo tu jubilación si subía la plata que ganaba la persona en el cargo que tú tenías antes, eso para los empleados públicos. En fin, había un montón de cuestiones, pero era parte de un fondo común donde se depositaban, ¿no es cierto?, los recursos que salían de los descuentos previsionales. Por lo tanto, no había ninguna cuenta individual, no existían las cuentas individuales. Bueno, hoy día da la impresión de, porque la gente, porque todos nos morimos más viejos, esperemos, por montones de razones, ¿no es cierto? Entre, esa es la más importante quizás, es distinto, se necesita un esfuerzo tripartito, pero hay que buscarle una fórmula donde vuelva esto a ser un sistema de seguridad social y no un seguro, no un ahorro forzoso para comprar un seguro a los 65 años. Que esa es una diferencia sustantiva, es una diferencia ideológica. Y en esto hay que reivindicar el sentido. Las ideologías no son una cosa perversa de los que no son de derecha. Porque la derecha no tiene ideología, la derecha es técnica. Sí. Eso es maravilloso, yo encuentro, es una fantasía. Entonces, aquí hay una discusión de concepto de sociedad, de concepto de solidaridad, de maneras de entender cómo nos tenemos, de para qué somos sociedad. Y eso está en el fondo, lamentablemente, el debate que hemos presenciado todo este rato ha sido bastante precario, bastante superficial, sí. Recién le estamos entrando, me da la sensación, y espero que así sea, a una discusión más en serio de lo que te, y espero eso es para el próximo gobierno.
Sí, probablemente.
Y materia de campaña, esperemos. Bueno, sí. Lo vamos a seguir conversando seguramente en el programa, este tema y otros más, pero hay otro que no nos podemos dejar de ocupar un par de minutos al menos, que tiene que ver con el señor subsecretario de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, don Felipe Salaverry.
Sí, es llamativa su defensa, entre comillas.
Recuerda qué es, porque hay gente que a lo mejor no ha leído ni ha oído la radio hoy día.
Bueno, que habría tenido una infracción de tránsito. Digo que habría, porque él lo niega tajantemente.
Pero hay un parte.
Hay un parte, de hecho la municipalidad de Ñuñoa dio cuenta de eso, está la denuncia hecha, que fue trasladada al juzgado, al segundo juzgado de policía local de Ñuñoa, que es quien va a determinar si es que esta falsedad absoluta, como dijo el subsecretario, es así o no. Pero es complicado porque el gobierno salió inmediatamente a prestarle ropa
es que la UDI presionó a muerte.
La UDI presionó, defiende a alguien de sus filas, sí. pero es complicado porque todavía no se sabe cuál es el hecho, o sea, se sabe que hay una denuncia.
Pero espérate, es que aquí hay una cosa peor. Porque aquí, lo que hace Salaverry al decir esto es de una falsedad absoluta. Lo que él está diciendo es que un inspector municipal, que es un testigo de fe frente a la ley, que tiene como misión hacer lo que hizo, es decir, denunciar ante el tribunal, o sea, pasar un parte a una persona que comete infracciones de tránsito, está mintiendo, sí. E inventó todo. Lo cual me hace que mañana a mí me pasa un parte un inspector municipal, yo voy a gritar que es todo mentira. Y que me muestren las pruebas, y que me muestren las grabaciones, y que me muestren... A ver, entonces estamos poniendo en tela de juicio todo el sistema para defenderse Salaverry. Si Salaverry tiene razón, pues nos vamos a tener que revisar a todos los inspectores municipales, porque algo muy raro. ¿Por qué va a inventar que se pasó tres luces rojas y lo insultó?
Sí, es complicado.
¿Ah? Es muy, muy... O sea, no es baladí, no es simplemente mi palabra contra la tuya. Si fuera que tú dices una cosa y yo digo otra, somos dos personas naturales que no tenemos ningún rol en ese sentido. Y ahí nos creerán a uno más, depende de lo que convenzamos a los que nos oyen. Pero aquí se está poniendo en duda una persona que está investida para esas funciones de una especial condición de testigo de fe, y que es el que está encargado de pasar partes.
Bueno, si se comprueba también que realmente cometió esa infracción, no creo que quepa mucho margen para que el gobierno siga
pidiendo. No, se tiene que ir, pero a mí me parece la irresponsabilidad de Salaverry, si es que es verdad, o sea, la irresponsabilidad de Salaverry de negarlo si es que es verdad que pasó con luz roja. Estamos hablando de una infracción de tránsito, y que puede le dar dicho un par de hueoneo a lo mejor al inspector, ¿no es cierto?, enojado porque diciéndole yo soy autoría, si fuera la versión que dice el parte, porque esto no es que el inspector se le haya contado, está el documento oficial que hoy día lo ratifica la Municipalidad de Ñuñoa y que está acompañado en el tribunal. Por lo tanto, negarlo así de categóricamente pone en entredicho la función que de regulación de cómo nos comportamos el tránsito. Es más delicado que... Y vamos a ver qué hace el juzgado de policía local ahora.
O sea, ellos son los que tienen la última palabra en este caso.
Ahora, déjame agregar en este punto una sola cosa que yo creo que es importante, y es que hoy la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior, el presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior, fueron a La Moneda, fue el apellido que tiene para estos efectos el señor Tumba. Entonces fue Esteban Tumba, le fue a pedir a suena interesante. El presidente de la agrupación llegó hasta La Moneda, de la funcionario, dice, porque queremos que el subsecretario dé un paso al lado, que actúe con generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él dice que Salaverry ha habido en la gestión de Salaverry una permanente cuestión de acoso, no solo a los trabajadores que eran del régimen anterior, sino incluso a su propio partido. Recordemos el despido de la jefe de edición política, etcétera. Hay una serie de cuestiones más, sumarios a dirigentes, sumarios indiscriminados a funcionarios, una actitud permanentemente destemplada por parte del subsecretario. Hay malos tratos, hay acoso, asesores de gabinete sacando fotografías a funcionarios, revisión de puestos de trabajo. Es una situación bastante desagradable, dice Esteban Tumba, dice, pidiendo, presidente de la Asociación de Funcionarios, pidiendo que ojalá renunciara a Salaverry. O sea, sí, hay una cuenta más ahí.
Algunas de esas situaciones que tú describes, o que el dirigente describe, ya se conocían, o sea, eran como vox populi, ¿no? En La Moneda, por lo menos. Pero claro, ahora salen a flote a propósito de este caso. Hay que ver cómo evoluciona de aquí a mañana. Yo creo que es una cuestión que se va a saber en las próximas horas.
Sí, ahora no hay que olvidar que el subsecretario de Desarrollo Regional es el que administra los fondos, que justamente son a los que concursan las municipalidades.
Sí, es un cargo bien codiciado.
Muy codiciado, tiene mucho y mucha influencia, pero para un juzgado de policía local que depende de una municipalidad, yo no sé si es el más adecuado para juzgar bajo estas condiciones de que hay una discrepancia tan profunda, ¿no? En fin, Salaverry, personajes raros todo esto. ¿Qué te parece si hacemos una pausa?
Me parece.
7:32, pausa entonces, ya seguimos conversando.
Sí, estamos pasando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
El Departamento de Enfermería, en conjunto con el Diario y Radio Universidad de Chile, le invitan a participar del segundo foro Quintero Puchuncaví, el derecho a la salud hipotecado. Invitados: Diego Ibáñez, diputado, Comisión de Salud, Medio Ambiente; Carolina Orellana, Casa de la Mujer, Mesa Socioambiental Quintero; Adriana Espinosa, Núcleo de Investigación e Intervención de Desastres, FACSO; Ricardo Pérez, Núcleo de Emergencia y Desastres, Departamento de Enfermería. Modera Montserrat Rolano, periodista, Radio Universidad de Chile. Lunes 30 de septiembre a las 18 horas en Sala Máster. Miguel Claro, 509, Providencia. Entrada gratuita. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Francisco Javier Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque es un lugar de la comunicación democrática, de... y para la ciudadanía. Un lugar donde la verdad está siempre presente. Un lugar donde el valor de la memoria es parte constitutiva de su relato periodístico. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. A ver, a ver, a ver, a ver. un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Mario Herrera, cientista político, académico de la Universidad de Talca. Mario, bienvenido, mucho gusto de saludarte.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Tiempo que no nos veíamos, así que un agrado que estés por acá. Te presento a Montserrat Rolano. Ella está unos días.
Sí, hoy es mi último día.
Bueno, sí. Pero habrá otros.
Es que probablemente.
La señora Lavina anda viajando, así que por estos
de vacaciones.
Días. Oye, Mario, a ver, ¿por dónde le partimos? Acusación constitucional que está ahí dando bote desde tu perspectiva de cientista político, ¿tiene algún sentido desde la perspectiva más política, más de las personas, más de la gente, todo este debate en torno a la acusación constitucional?
Sí, al final las acusaciones constitucionales, independiente del resultado que tengan, generan un impacto público. Ahora, una acusación constitucional a un ministro que, independiente de que la persona que esté, tiene baja aprobación, como la ministra Carolina Schmidt, como la ministra Marcela Cubillos, que es algo que está muy asociado con el cargo. Entonces, en realidad, no tiene un impacto sobre la aprobación, no tiene un impacto mayor sobre el presidente. Lo único que sirve es para copar la agenda. En el fondo, la ministra Cubillos probablemente va a seguir teniendo la mala aprobación que tenía desde antes, a pesar de que tiene un nivel de conocimiento muy, muy alto. Mm. Siempre la gente, los cargos que están asociados como con ideas estatales, como por ejemplo relaciones internacionales, tienen más alta aprobación, y siempre los ministerios más conflictivos, como el de educación, tienen más baja aprobación. Entonces, en realidad, es una suerte o una idea de le termina favoreciendo a Piñera en la medida en que se desvía la agenda pública hacia otro lado.
Mario, esta posibilidad de que se va a rechazar la cuestión previa, eso ya lo desde la DC al menos ya lo dijeron, se va a discutir el fondo. ¿Te parece a ti que hay un fondo que discutir, primero? Y segundo, ¿tú crees que la presión ciudadana o social de algunos gremios, por ejemplo, el Colegio de Profesores, que está ejerciendo para que se apruebe esta acusación constitucional, pueda surtir algún efecto, pueda cambiar un poco el rumbo de las cosas? Ahora se habla, bueno, algunos parlamentarios que van a estar de viaje, como que ha cambiado un poco el escenario ahí. ¿Cómo lo ves tú en ese contexto?
Sí, probablemente ahí una de las cosas más relevantes es lo que tú dices del rol que juegue la democracia cristiana dentro de la acusación constitucional, en el sentido de que se transforma como una especie de partido pivote que tiene cierta capacidad de negociación con el gobierno sobre algunos asuntos, en particular en este caso con la ministra Cubillos. Y eso también contribuye a un alejamiento de la democracia cristiana, de la Concertación y en el fondo de la oposición que está liderando esta acusación constitucional. En términos de los gremios, el hecho del Colegio de Profesores y que los gremios más profesionales estén metidos en esto, sí juega a favor de cierto lobby que se ejerce también sobre los diputados y sobre los senadores, pero lo que se extraña es, por ejemplo, el movimiento estudiantil, al movimiento universitario más vinculado con esto. Son voces que, si bien han aparecido, no aparecen con tanta fuerza como lo hicieron en el pasado con otros ministros.
¿Por qué crees tú que pasa eso?
Pasa también por un tema de ciclo de los movimientos sociales. Los movimientos sociales, en general los estudiantiles, se activan más entre abril, mayo y hasta julio y agosto. Ya estamos en septiembre, entrando en octubre, y toca el calendario en el que el movimiento estudiantil naturalmente va en decrecimiento. Recordemos que movimientos estudiantiles como el Pingüino o el Movimiento de Educación Superior lograron sacar a ministros en su momento, sacaron a Silich, sacaron a otros y ahora no se ven con tanta fuerza. O sea, los movimientos sociales sí pueden ejercer presión, pero el Colegio de Profesores siempre ha ejercido presión, no es algo como atípico en ese sentido.
Mario, hoy día llegó Piñera a Chile, hizo reunión de comité político, bueno, se encontró con este faranduleo del señor
Salaverry,
y ya veremos qué pasa con eso. Pero en definitiva viene de hacer una semana de rockstar, digamos, del cambio climático, pero viene a enfrentarse con la realidad chilena. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta doble situación de un Piñera que aparece como un líder en el mundial de la protección del medio ambiente y que acá los ambientalistas le dicen que es mentiroso, que no ha hecho lo que tiene que hacer, que Chile tiene una de las peores performances en materia, ponte tú, de descarbonización, etcétera? Entonces, ¿cómo ves tú eso desde el punto de vista de lo que le va a pasar políticamente con la COP a 2 meses?
Sí, una estrategia común durante este año ha sido desviar la atención nacional del presidente Piñera, ha sido desviar la atención nacional hacia temas internacionales. Lo hizo anteriormente con Guaidó, con resultados no tan claros. Lo está haciendo ahora con la agenda medioambiental y también en particular con Guaidó a partir de esto del TIAR, con el recibimiento del premio y todo lo demás, con el COP, con la organización de actividades que son internacionales. ¿Cuál es el propósito detrás de eso? Como te decía hace un rato con el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, ocurre que los temas de política exterior en general hacen que la gente se una. Hay un efecto que está muy estudiado en opinión pública en Estados Unidos, que es que cuando existen temas que son de Estado y que son de política exterior, tiende a aumentar la aprobación presidencial de quien ocupe el cargo. Por ejemplo, en Estados Unidos, después de la caída de las Torres Gemelas, la aprobación de Bush subió a sobre el 70%. Ese es el mismo juego que hace Trump también. Desvía la atención de temas nacionales hacia temas internacionales. En ese sentido, le sirve, pero es el problema que tiene Piñera es que eso es efectista, pero no es efectivo. Dura esa aprobación presidencial en el corto plazo, pero en el largo plazo se mantienen los temas. Ahora, lo que sí creo que le contribuye es en el fortalecimiento de ciertas capacidades o ciertos atributos vinculados con el liderazgo, que son precisamente los que la gente valora en él. En él no valoran el carisma como lo hacían con Bachelet, en él valoran la capacidad de liderazgo y el posicionamiento que tiene. Como no le funcionó eso con la economía, está tratando de hacerlo con la agenda de política exterior.
¿Y tú observas que realmente tiene ese liderazgo? Porque a propósito de esta frase célebre de la ministra Cecilia Pérez, que dijo que todos teníamos que sentirnos orgullosos del liderazgo del presidente Piñera, también se ha puesto en entredicho eso. Ha sido también bien cuestionado el rol internacional que ha tenido el presidente. Varios ex cancilleres han salido, de hecho han emitido declaraciones al respecto. ¿Tú crees que efectivamente hay un liderazgo? ¿Se proyecta esa imagen del presidente?
Sí, eso, si tú miras, por ejemplo, casos que ocurrieron durante este año, cuando Piñera salió a apoyar a Guaidó, se fue a la frontera y todo lo demás, y después Guaidó, cuando le tocó viajar por América Latina, el único país que excluyó fue Chile. El hecho de organizar una actividad...
Un éxito extraordinario.
El hecho de organizar una actividad como el COP25 y ese tipo de actividades o eventos que son internacionales, la gente no se acuerda tanto del lugar donde se hizo. Eso es como un poco un mito. O sea, lo que se acuerda son el nivel de efectividad que tenga esa cumbre. Y esa cumbre que va a revisar el Acuerdo de París es sumamente relevante. O sea, pero ahí el liderazgo de países como Chile, que no son los países que precisamente más contaminan a nivel mundial, pero sí somos los países que estamos amarrados por acuerdos como el Acuerdo de París, es más bajo naturalmente. La gente espera de ciertos países declaraciones, pero no necesariamente de países como Chile.
¿Y no crees que es peligroso meterse tanto en ese tema, considerando que, bueno, algunos lo han dicho, el presidente Piñera y, bueno, otros gobernantes para atrás también, para ser justos, tienen tejado de vidrio en materia medioambiental?
Sí, eso probablemente le pueda pasar con la visita de la activista sueca, la Greta
Thunberg. Sí, que va a visitar Quintero, Puchuncaví,
exacto.
Y se va a encontrar.
Y ya le pasó parcialmente, porque Piñera dijo que él la había invitado en circunstancias de que ella ya tenía agendada la visita,
sí,
a Chile,
claro,
desde
y
mucho
había anunciado que venía, de hecho. Exacto. Sí. Cuando llegó a Nueva York ese mismo día.
Y hoy día leía que dentro de la agenda que tiene ella está a visitar Quintero, está a visitar lugares, zonas que están devastadas en Chile. En general, en Chile los temas medioambientales no son... Si cuando se lo preguntan a la gente, la pregunta abierta, la gente dice que, claro, que le preocupa el medio ambiente. Pero cuando la hacen enfrentarse a medio ambiente versus salud, educación y empleo, medio ambiente siempre queda en la última categoría.
Y es bastante razonable, desde la perspectiva del que lo dice. Pues si tú estás ahí, hoy día tienes problemas graves de salud, graves problemas con los salarios. A propósito, perdón, de medio ambiente, la Dominga está en problemas de nuevo, ¿eh? La Corte de Apelación Antofagasta le mandó a decir de que en definitiva tenía que ser, a mí se me olvidan de esta cuestión de en toda la legislación de medio ambiente, toda la institucionalidad, pero no le dan pase y se le está poniendo muy complicado hacer. ¿Cómo se llama la...? Ay, señor, ya, ¿para qué me meto en estas tonteras yo mismo solo? Espérate. Pero no importa, ya, usted estábamos en otro tribunal ambiental de Antofagasta. Uh-huh. Ese es el que se va a tener que pronunciar finalmente, pero que ya le dijo que no una vez. Uh-huh. Entonces lo más probable es que les digan que no de nuevo. Pero en fin, Sigamos a otro punto que te quería mayar, saliendo un poco del tema del tema medioambiental, y que tiene que ver con las reformas que están hoy día en juego, y cómo estás viendo tú el debate que se está dando y el camino que está tomando el debate previsional, fundamentalmente. Que comentábamos en la primera parte del programa con Monserrat, que da la sensación de que el debate está caminando hacia el problema más de fondo, que es qué tipo de previsión queremos tener en Chile, y menos a cómo se ordena el 4% para allá o el 3% para acá. Y esa es una discusión más de fondo y finalmente ideológica, a mi juicio, al menos.
Sí, exacto, y sobre temas que impactan directamente al sistema. Por ejemplo, esto del libre uso de cierto porcentaje de lo que cada uno tiene en los fondos, de entender si los fondos que tenemos en nuestras AFP son fondos que realmente nos pertenecen a nosotros o son patrimonio de las AFP. Y eso que en un momento, por ejemplo, se pensó que el hecho de que el fondo sea de nosotros y no sea de la AFP estaba pensado para que la AFP pudiera cobrar una comisión por ese fondo.
Claro.
No estaba pensado precisamente en beneficio de nosotros. Y eso es lo que precisamente ahora le está jugando en contra con este requerimiento que hay en el Tribunal Constitucional para ver si es que una profesora del norte puede tomar parte de su fondo y pagar una deuda hipotecaria. Eso se hizo en Perú y no tuvo resultados tan desastrosos como se advertía, por lo menos no como lo dijo hoy día el presidente de la asociación de AFP y que le costó el puesto. El expresidente.
Sí.
Eso en Perú no tuvo resultados tan desastrosos. O sea, lo que él dice es cierto. Si uno mira en qué se gastaron la plata las personas que la sacaron, se la gastaron en bienes de uso y consumo y todo lo demás. Pero fue un porcentaje muy pequeño en comparación con el total de personas que estaban cotizando en el sistema. Entonces, eso de la libre elección, por ejemplo, si realmente tenemos un sistema más de reparto, un sistema mixto, un sistema de capitalización individual como tenemos ahora, esas son las cuestiones de fondo y efectivamente el debate parece que vacila.
Pero para largo, eso no se va a resolver ahora.
Probablemente ni siquiera se resuelva durante este gobierno. Este gobierno, porque tampoco tiene los votos como para poder hacer una reforma que los deje a todos felices.
Mario, yo te quería llevar a otro tema que también no ha sido tan noticioso, pero que salió hoy día en un medio de comunicación y que tiene que ver con esta plataforma socialista que se va a presentar en los próximos días. A mí me llamó la atención porque no solamente va a incluir a personas que son disidentes de la directiva, Marcelo Díaz, qué sé yo, Germán Correa, sino que a ex militantes, por ejemplo, Jorge Arrate.
Gonzalo
Marner también. Lo que me llama la atención, leí parte de la declaración que publicó un medio, y que es lo que te quería preguntar, que dice, las coaliciones de la transición se han agotado electoral y programáticamente. Y esto también se enmarca en acercamientos que ha tenido, por ejemplo, el Partido Comunista con el Frente Amplio, estos como coqueteos permanentes que de repente se acercan, después se enfrían un poco. Quería preguntarte cómo ves tú el escenario también de cara a una elección tan importante como de alcaldes y de gobernadores.
Sí, eso va a estar muy condicionado con la aparición de liderazgos que, por ejemplo, se puedan proyectar hacia una elección presidencial. Lo que pasó en la elección anterior fue que, si bien estaban muriendo electoralmente y programáticamente, apareció Bachelet, y Bachelet fue la que unió y vieron la posibilidad de ganar y se sumaron a esa posibilidad. Si esa posibilidad, por ejemplo, está en el Frente Amplio, lo más probable es que el Frente Amplio tenga cierto espacio de negociación. Sobre todo viendo lo que ha pasado las últimas semanas, por ejemplo, con el Partido Liberal dentro del Frente Amplio, que ha tenido un acercamiento más hacia el centro. O sea, el Frente Amplio se está proyectando no como una coalición necesariamente o solamente de izquierda, sino que también como una coalición que transita relativamente bien entre el centro y la izquierda, donde puede encontrar espacios comunes con casi todos los partidos de la Concertación. Y yo de esa forma por lo menos entiendo el diálogo entre el Frente Amplio y la nueva mayoría. Si tienen un candidato que los pueda llevar, o si se enfrentan a una primaria que no sea un desangramiento tanto para el Frente Amplio como para la nueva mayoría, probablemente tengan la chance de unirse en oposición a un candidato de derecha.
Pero más allá de las alianzas electorales, ¿tú ves que hay espacio, por ejemplo, para una convergencia programática? Pienso, por ejemplo, antes de las elecciones presidenciales, ya como en el corto plazo. ¿Tú ves que hay espacio para eso, que se pueda reconfigurar el mapa político como lo conocemos ahora, izquierda, centro-izquierda, DC, y Chile Vamos?
Sí, uno de los atributos que tenía la Concertación y que después tuvo la nueva mayoría fue precisamente la diversidad. era que convivía un demócrata cristiano que estaba pensando más hacia la derecha con una persona del Partido Socialista o del Partido Comunista que miraba más hacia la izquierda. Las coaliciones, y esa era una de las paradojas también que tenía esa coalición, o sea, cómo sobrevive en función de tantas diferencias que existían.
No le fue muy bien tampoco.
Históricamente desde el año 90 tuvo gobierno hasta el... O sea, fue una coalición exitosa desde el punto de vista de tener muchos gobiernos y tener mayoría en muchos de ellos. Pero eso estaba condicionado por un clivaje que era un clivaje de autoritarismo-democracia, que fue lo que los unió en su momento. Y eso ahora ya no existe. Y como no existe, no hay, en realidad, como tú bien dices, no hay nada programáticamente que los permita, que permita tener un programa que vaya desde la DC hasta el Partido Comunista y el Frente Amplio. Si incluso dentro del Frente Amplio, que uno lo trata como si fuera coalición,
no.
Pero en realidad son una serie de movimientos, son una serie de partidos políticos que tienen ideas que van desde el Partido Pirata, que está a favor del Código Libre, hasta partidos que son más de una izquierda que uno pensaría como más tradicional. Entonces sí, es difícil y es poco probable sin que exista algo o una figura, sin que exista una coyuntura que los una.
Ahora, este movimiento, esta plataforma socialista, a lo que tú ya señalabas, Monserrat, de militante socialista, ex militante, entre ellos estos tres ex presidentes, Correa, Arrate y Mannert fueron presidentes del Partido Socialista en su momento. Entiendo que Manuel Antonio Garretón también es otra de las personas que firma esta plataforma. Intenta, porque he conversado con algunos de los que están ahí, lo que intentan es también abrir espacio a quienes no son socialistas ni han sido socialistas y armar una cosa más amplia que les permita. A mí me da la impresión a la larga de armar un nuevo partido. Yo creo que esta cuestión no se va a quedar y que esto va a ir con la salida de algunos ahora probablemente o en los próximos días y con un intento de una salida más profunda, porque también entienden que hay un agotamiento de fondo de la estructura actual del Partido Socialista, que perdió rumbo, sentido y etcétera. Va a haber que mirarlo, para dónde va a caminar esta plataforma, pero el nombre ya te indica una cosa que es diferente, una plataforma, algo donde se pueden subir todos los que quieran y que estén de acuerdo con estar en esa cuestión, y para allá quieren ir, me da la impresión.
Sí, ahora, traer gente del pasado, yo no sé cuánto ayuda a una imagen de renovación de un partido político. Sí. Yo creo que más lo que busca es reencantar al militante tradicional del Partido Socialista, al adherente tradicional del Partido Socialista, que ya no se sentía representado en un partido como ese.
Y darle contenido, ¿no? A mí me decían, claro, está ¿qué es el socialismo democrático del siglo XXI? ¿Para dónde va a cambiar? Piketty está hablando de socialismo participativo, de socialismo democrático, y el Partido Socialista no. Es muy loco eso.
Que tiene un fuerte componente académico y programático también. Sí. Personas como Garretón y personas como Arrate son de un ala también más académica, más de investigación, más de entregarle una plataforma programática a un partido. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo.
¿Y podrás hacer acuerdo, generar una nueva...? Porque el dibujo, Mario, del mapa político es raro en este minuto. Yo creo que Chile Vamos va a seguir juntos, y a pesar de que tienen muchas tensiones, pero las van a resolver, y la tensión fundamental la tienen con Kast, es mi impresión, y ver cómo se manejan con el ala populistona y qué sé yo. Pero de ahí para allá, es una cancha abierta a múltiples opciones, digamos, y que todo da a entender de que por el momento... acuerdos más estables y de mediano plazo no hay por dónde, ¿no?
Sí, mira, electoralmente la coalición más exitosa siempre ha sido la coalición del PS con la DC, que esa es una coalición que programáticamente ahora es casi imposible. Tú lo dices muy bien, en el caso de la derecha, si bien convive un ala más liberal con un ala más conservadora, si bien está apareciendo un votante que estaba escondido, que es este votante de Kast, que reivindica ciertas cosas del gobierno militar, que reivindica ciertos elementos que escondía su preferencia porque era políticamente incorrecta. Si bien existe eso, eso le puede dar incluso más fuerza a una coalición de la que realmente la tensiona. Va a tensionar la primaria, pero va a unir hacia la presidencial. En el caso de la oposición es mucho más confuso, es mucho más confuso el panorama, porque hay distintos liderazgos también. Y cada partido...
O intentos de liderazgo.
Como Lagos Weber.
¿Liderazgo?
Sí.
Es muy generosa tu descripción.
O sea, si uno mira la lista de los 10 políticos con mayor valoración y de los 10, incluso ya se están haciendo preguntas en encuestas sobre posibilidad de voto y todo lo demás, sobre intención de voto. Si tú miras eso, está bien escaso de las personas que quieren ser candidatos dentro de las coaliciones. O sea, Heraldo Muñoz apareció y después desapareció, Lagos Weber. Hay muchos históricos que siempre han querido ser candidatos presidenciales y que ahora ven la oportunidad en el sentido de que están tan divididos que en una de esas llegó a la primaria, una cosa así.
O sea, Heraldo incluso estaba metiéndose en cosas internacionales de nuevo. Yo creo que ya pispó hace rato que no tiene muchas posibilidades de prosperar en ese. Yo creo que van a ir bien divididos. Ahora, lo que es complicado es la cosa de alcaldes, porque ahí es uninominal.
Sí, los alcaldes y los gobernadores regionales también.
Pero ahí por lo menos hay segunda vuelta si no alcanzan el 40%.
Sí.
Pero ahora, la otra pregunta es, ¿para qué son los gobernadores regionales, aparte de hacer elecciones?
Mira, déjame hacer un apunte sobre lo electoral, que es súper relevante. Nosotros hicimos el ejercicio de las simulaciones electorales y si es que la ADC, por ejemplo, hiciera un pacto, aunque sea por omisión, con Chile Vamos saca casi todos los gobernadores regionales. Si la ADC, en cambio, hace pacto con la nueva mayoría, con una alianza de centro-izquierda más grande, la nueva mayoría sería la que sacaría la mayoría de las regiones. O sea, el papel de ciertos partidos que son pivotes, en ese sentido,
¿y cuánto lleva la ADC? Esa es la pregunta. ¿Cuánto me dan a mí para yo ponerme de un lado u otro?
Es que esa es precisamente la herramienta de negociación y al final en eso están hablando más que el tema de las atribuciones.
Pero eso no la democracia cristiana no resistiría, creo yo, tal cual la conocemos hoy día, no resistiría una alianza con el gobierno. Sé que tiendo la impresión de que se iría un lote de lo que queda, sería un grupo grande.
¿Y ese estudio se puede revisar? ¿Está disponible en alguna parte? Me parece súper interesante.
Sí, no, yo solo, o sea, en la página del el Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, en www.cap.talca.cl. aprovecho a hacer la promoción, ¿no?
Pero muy, dilo de nuevo para que lo busquemos.
La página del Centro de Análisis Político, www.cap.talca.cl.
Pero en realidad la ADC tiene un lío ahí, porque tiene que pactar. Pero yo no me imagino que,
es que ya no lo quieren mucho, pues. ¿Ah? No los quieren mucho.
No, y con Chile Vamos termina de sangrarse en ese momento.
No, ella se va, no sé, por lo menos un tercio de los militantes.
Pero tú entrevistas a un parlamentario o un dirigente de la democracia cristiana y cada vez que tú que dice algo, vuelve a reiterar, porque yo soy de oposición. No deja, nunca deja de decir, porque yo soy. Bueno, con Gabriel Silver recién, sí. Porque como yo soy de oposición, o sea, tienen que decirlo. Para que no se le olvide que ha ganado un espacio la ADC, sin duda, pero está en un problema en la búsqueda de identidad, ha ido, a lo mejor pierde la identidad.
Sí, no, y hay que ver también qué tipo de pacto hace, porque podría ser, por ejemplo, en el caso de los gobernadores regionales y en el caso de los alcaldes, que son cargos uninominales, hacer una especie de pacto por omisión en algunas municipalidades y en algunas regiones. Ahora, ese pacto por omisión tiene un costo también, que es que la ADC va a tener que llevar su lista y con esa lista en municipios que tienen que estar muy bien elegidos. La ADC, la última elección municipal, fue muy golpeada. Solamente tres municipalidades, en tres comunas en Santiago. Tiene una con alta población que es Peñalolén, pero las otras dos son La Pintana, la ganaron casi por rebote, y Renca también con una coyuntura importante. O sea, no... perdió mucho espacio en la municipal y ese espacio lo tiene que recuperar de alguna forma, y lo mejor ahí es una buena alianza electoral.
Queda para otro programa que diga para qué son los gobernadores regionales. Es una gran duda.
Esa es una discusión para largo, yo creo.
Pero para largo, ¿para qué son los gobernadores regionales? Son las típicas arreglos de nuestra política. Dicen, hagámosle un gobernador regional, pero no saquemos el intendente. En fin, querido Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca, cientista político, te agradecemos como siempre la gentileza de acompañarnos, ¿eh? Un gusto.
Muchas gracias a ustedes.
Querida Monse, muchas gracias, ha sido un gusto compartir el programa contigo esta semana. Tendremos otras oportunidades.
Seguramente.
Montserrat Rolano, que es periodista de nuestra radio, que ha estado estos días con nosotros. Muchas gracias de nuevo.
Un gusto.
Tania González y Andrea Bustos en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por la compañía. Muy buenas noches.
Hasta pronto.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.